Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien, no se escuchan así muy convencidos. ¿Cómo han estado?
Bien.
Qué bueno, qué bueno. Ya tenía 48 horas que no nos veíamos la mayoría de todos nosotros, pero muy contentos y a la vez un poco tristes porque ya estamos en el último día de los panes sin levadura. Recordemos que los días de panes sin levadura tienen dos sábados anuales, los primeros del año. De siete que son, tenemos dos días en los panes sin levadura, el primer día, que fue el día 15, que fue el martes pasado, y el último día, o sea, el séptimo día, que es 21 del mes de abril, que coincide con las fechas del calendario sagrado. Ya ve, empieza el año sagrado, empezó el primero de abril, a los 15 días, a los 14 días, la fiesta de la Pascua, a los 15 días iniciamos con la noche de ser muy observada y el día 15, terminando la noche de ser muy observada, al día siguiente tenemos servicios, el primer día de panes ácimos, en la cual Dios nos ordena que lo observemos como un sábado, nos marca que debemos de guardarlo, y el séptimo día, el día de hoy, 21 de abril, es el día del último día de los panes sin levadura. Realmente, hermanos, los días santos tienen un propósito y Dios nos da ese propósito. En cada uno de ellos, Dios da un propósito, un seguimiento que debemos de tener a las fiestas santas de Dios, los sábados anuales, y es una gran bendición el estar reunidos, agradecerle a Dios y entender el significado de cada una de las fiestas. Recordemos, les invito nada más para recordatorio, que pasemos al libro de Levíticos, donde vienen consignadas las fiestas santas. Levíticos 23, versículo 1 y versículo 2 nos dice: Habló el Eterno a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno. O sea, no son del pueblo de Israel. Hace algunos días platicaba con una persona que decía que eran para el pueblo de Israel y que estas solemnidades ya quedaron atrás, que ya no hay necesidad de observarlas. Pero aquí claramente nos dice en Levíticos 23 que son las solemnidades del Eterno, y en aquel antiguo pacto se las dio al pueblo de Israel físico, y dice: Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza el día sábado semanal, versículo 3, seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es del Eterno en donde quiera que habitéis. Ese sábado anual, cada uno tiene, sábado semanal, tiene su significado, su propósito, y uno de ellos es mantenernos en contacto con nuestro Dios. Y no solamente en contacto, hermanos, sino no perder la visión, no perder el propósito de los sábados, tanto semanal como lo estamos viendo, y los sábados, los siete sábados anuales durante el año, y este sábado, segundo sábado anual, que cae en la fiesta, séptimo día de los panes sin levadura. Y dice el versículo 4, estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Dios nos marca un tiempo específico para celebrarlas, y empieza en el versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Eterno, las cuales celebramos. Y el versículo 6 nos dice, y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los panes sin levadura al Eterno, siete días comeréis pan sin levadura, el primer día tendréis santa convocación, o sea, nos invita a una reunión convocada con un propósito santo, y dice: ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis al Eterno, versículo 8, 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, la cual nosotros la estamos celebrando el día de hoy, de acuerdo a los tiempos que nos marca, y dice, nos vuelve a recalcar, ningún trabajo de siervo haréis. Esto es en esta primera temporada de fiestas, y realmente Dios nos da, como les decía, el propósito, nos mantiene en contacto con Él, y no solamente eso, sino la visión que debemos de tener para el futuro. Este sábado anual tiene la misma validez que un sábado semanal, que cada 7 días nos reunimos, y nosotros podemos ver en el libro de Éxodo. Les invito a que pasemos al libro de Éxodo, capítulo 34 del libro del Éxodo. Y dice así, el versículo 21, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Y ahí le agrega Dios otra parte, dice, aún en la arada y en la siega descansarás. Y realmente para el pueblo de Israel era muy importante, porque ellos vivían de la cosecha, de lo que sembraban y de lo que ellos cosechaban. Y aún aquí Dios le estaba diciendo, aún en la arada y en la siega descansarás. Y yo a veces me pregunto, bueno, si el Señor sabría años, muchos años después, cómo estaría la situación, ¿por qué permitiría o por qué no diseñaría sus fiestas a lo mejor para que descansáramos o las observáramos un domingo? Que todo el mundo descansa un domingo. Y realmente Dios tiene otro propósito, y en cada fiesta nos prueba. Sabemos que el sábado es un mandamiento de prueba, y Dios nos prueba. Dios quiere que nosotros tengamos esta prueba, y es este mandamiento es para que nosotros tengamos fe, porque decíamos en ocasiones anteriores que muchas veces no se necesita desarrollar fe cuando todo va bien, cuando estamos bien en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros compañeros, no hay necesidad de ejercer fe o crecer en fe. Sin embargo, cuando nosotros tenemos pruebas, tenemos dificultades, Dios a Dios le confirmamos nuestra fe bajo estas circunstancias. Tenemos que desarrollar esa fe viva para que podamos obedecerle a nuestro Dios. Y cumpliendo este mandamiento, pues estamos hoy aquí presentes, celebrando este último día, y estamos entonces, hermanos, por concluir la fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días hemos dejado de comer todo lo que contenga levadura, que previamente hemos sacado de nuestras casas, y hemos comido pan sin levadura. El mandamiento es dejar de comer pan leudado y comer pan sin levadura. Dios nos enseña que mediante acciones físicas que nos pide que hagamos, nos muestra lecciones espirituales muy importantes para nuestro desarrollo espiritual. Primeramente, gracias al sacrificio de Jesucristo que representa la Pascua, recibimos el perdón de nuestros pecados pasados, somos justificados, somos reconciliados con Dios. Y nos dice Romanos capítulo 5, no vayan a la cita, las pueden anotar, Romanos capítulo 5, versículo 9 nos dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si bien, hermanos, hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados, la pregunta es, ¿cómo podemos ser vencedores y alejar el pecado de nuestras vidas? En esta tarde analizaremos un gran significado que tiene este día en particular, qué fue lo que pasó en el antiguo Israel, y qué significa para nosotros como el Israel espiritual. Debemos de entender este significado porque Él nos va a hacer vencedores, pero necesitamos poner la confianza en nuestro Dios. He titulado este sermón, la fiesta, el último día de panes sin levadura, poner nuestra, Dios peleará nuestras batallas. El último día de panes sin levadura, Dios peleará nuestras batallas. La fiesta de los panes sin levadura nos da la respuesta, la cual también representa el siguiente paso en el plan de salvación de Dios. Inmediatamente después de ordenar la celebración de la Pascua, nos pide que observemos esta fiesta, el día del día 15 al 21 de Nisán. Observemos que la fiesta de los panes sin levadura ocurre simultáneamente con la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Esto es un símbolo para nosotros como la salida de la esclavitud del pecado para el Israel espiritual. De manera que esta fiesta simboliza o representa la salida del verdadero cristiano de ese Egipto espiritual, o sea, del pecado. Ahora bien, la levadura en sí misma es también un símbolo del pecado. La levadura hace que el pan crezca, hace que se infle. Es la misma actitud que genera el pecado, o sea, el orgullo, la vanidad que hace que nos inflemos y sigamos nuestras propias tendencias de la naturaleza humana. La tendencia de la levadura es esparcirse por toda la masa. Es la misma forma que el pecado, si no se extirpa, tiende a esparcirse, y por esta razón el apóstol Pablo les decía a los corintios: no es buena nuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Jesucristo les hablaba a sus discípulos para que se cuidasen de la levadura, en este caso de los fariseos, que era la hipocresía. Ustedes lo pueden ver en Lucas capítulo 12, versículo 1, lo pueden ustedes anotar, Lucas capítulo 12, versículo 1. En este último día de la fiesta se realizó, hermanos, uno de los milagros más grandes que Dios realizó con su pueblo físico, el Israel, al sacarlos de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Vayamos a esta escritura, les invito a que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 13. Dice así, capítulo 13 del libro del versículo 1 al versículo 8, vamos a leer primero. Dice así: el Eterno habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, versículo 5, y cuando el Eterno te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para el Eterno. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo su territorio. Versículo 8, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Dice la Escritura, lo que hizo el Eterno conmigo, nos liberó ahora al Israel espiritual, nos liberó del pecado del cual éramos esclavos, dice el versículo 9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Eterno esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Tiene que ver, aquí dice que habla como una señal sobre tu mano, como un memorial, tiene que ver con obras y con la voluntad. ¿Por qué? Para que la ley del Eterno, dice aquí, esté en tu boca. Dios liberó a su pueblo, hermanos, de Egipto el día 15 de Nisán. Durante 7 días comen pan sin levadura y el último día, o sea, el séptimo día de la fiesta, Dios lleva a cabo este gran acontecimiento. Vayamos a Éxodo capítulo 14, un capítulo adelante. Éxodo capítulo 14, versículo 10 al versículo 16, nos dice así. Capítulo 14 de Éxodo, versículo 10 al 16, nos dice: y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Eterno. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14, el Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este es el milagro que hizo Dios con su pueblo. Primeramente, Él iba a mostrar nuevamente el milagro, pero aquí el versículo 14, y el que quiero hacer énfasis, dice que el Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El símbolo que encontramos en este acontecimiento es que así como Faraón y su ejército, hermanos, persiguió a los israelitas, también el pecado nos sigue asediando, ya que todavía somos carne y sangre. El adversario y el pecado se lanzan inmediatamente a la casa, y el cristiano pronto se halla profundamente descorazonado y tentado a abandonar todo y darse por vencido. En cuanto a los israelitas, se vieron perseguidos por el ejército egipcio, perdieron el ánimo, y el miedo y la incredulidad se apoderaron de ellos, como lo hemos leído. Comenzaron a quejarse, vieron la imposibilidad de escapar de Faraón, porque eran estos demasiado poderosos, se hallaban impotentes. Algo parecido a veces nos ocurre a nosotros. Sin embargo, vemos el mensaje que Dios le envió a través de Moisés. Hallándonos desfallecidos e indefensos, se nos manda estar firmes y ver la salvación del Señor. Él peleará por nosotros. Deseo enfatizar sobre las lecciones que debemos de aprender del Antiguo Testamento. Ustedes, todos nosotros conocemos la historia. Faraón y sus ejércitos y sus carros persiguieron a los hijos de Israel. Ellos no tenían ejércitos, no tenían armas, no tenían espadas contra Faraón. Así que los egipcios decidieron, vamos tras ellos. Los podemos ver en la lectura que tuvimos. Notemos en esta cita, siempre se culpa a alguien. Esa es la naturaleza humana. Ellos estaban listos para rendirse, no para continuar hacia adelante. Ellos vieron la imposibilidad que había enfrente el Mar Rojo y atrás el ejército de los egipcios. Los israelitas vieron todos los milagros que Dios había hecho con ellos y todavía no creían. Estaban ellos dispuestos no a seguir adelante, sino a retroceder, a renunciar a Dios. Esto hay una similitud que quiero ver con ustedes en el Nuevo Testamento. Vamos a hacer un paréntesis y vayamos al libro de Marcos. Les invito que pasemos al libro de Marcos en su capítulo 4. Hablando de la parábola del sembrador, Marcos capítulo 4, del versículo 14 y versículo 15. Dice así, Marcos capítulo 4, versículo 14 y versículo 15. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Muy parecido a Faraón, siervo de Satanás, quien estaba viniendo tras los hijos de Israel. Ellos estaban listos a rendirse, estaban listos a volver al cautiverio. Esto es lo que los hijos de Israel le propusieron a Moisés, que iban a regresar. Dice el versículo 16 y versículo 17 de este libro de Marcos, capítulo 4. Ahora versículo 16 y 17. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿No es esto lo que pasó con los hijos de Israel? Culpaban a Dios, culpaban a Moisés, y ellos se quejaban porque no querían tener, como dice aquí, viniendo la persecución y la tribulación, sabiendo que Dios les había prometido sacarlos de allí y llevarlos a la tierra que dice produce leche y miel. Veamos el versículo 18 y versículo 19 de este capítulo 4 de Marcos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto es los que estaban listos a hacer, rendirse. Jesús dijo que en el mundo tendríamos tribulación, y ¿quién no tiene problemas hoy en día? Creo que ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos problemas. ¿Quién no tiene dificultades? La mayoría, o creo que no hay nadie que no tenga dificultad. ¿Y cuántas personas no se han rendido por los problemas y las dificultades? Vayamos nuevamente a Éxodo. Éxodo capítulo 14. Capítulo 14 del libro de Éxodo, versículo 13 nuevamente. Voy a dar lectura. Dice así, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará con vosotros hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. No teman, le dijo Moisés al pueblo, y esto lo dijo en este último día de los panes sin levadura. Así que esta lección, hermanos, es también para nosotros hoy. No teman, permanezcan quietos, no vuelvan a donde estaban. Versículo 14, el Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor peleará por ustedes. Esperen en el Señor, confíen en el Señor, sin importar las circunstancias, porque cuando entendemos esto, nadie estará en contra de nosotros, porque Dios nos ha llamado. Y en este último día de los panes sin levadura es cuando pasa el pueblo de Israel. Dios da ese milagro a su pueblo. Dice que no teman, que Dios van a ver hoy la salvación. En este 21 de Nisán abre el Mar Rojo por la noche. Al iniciar en la madrugada, ellos pasan por en medio del Mar Rojo. Y estas palabras las dice hoy, último día de los panes sin levadura. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pasemos ahora al versículo 25. Dice así el versículo 25 de este capítulo 14 del libro del Éxodo. Y quitó las ruedas de sus carros, hablando de los egipcios, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Eterno pelea por ellos contra los egipcios. Ellos estaban pasando por también parte del Mar Rojo en seco, y Dios dice que con lodo trastornó las ruedas de los carruajes, de los carros de los egipcios, y dijeron los egipcios: huyamos de delante del Eterno de Israel, porque el Eterno pelea por ellos contra los egipcios. El Señor pelea a favor de ellos, y así es como debe de ser con nosotros. En vez de retroceder, en vez de preguntarnos por qué esta prueba está viniendo sobre nosotros, la ponemos delante de nosotros y todos vamos a venir a nuestro Mar Rojo y tener dificultades al cruzarlo. Entonces necesitamos pedirle a Dios que abra la puerta, abra el camino y nos dé la victoria, nos dé el triunfo, porque Él, creemos a su palabra y Él peleará por nosotros. Esto es un gran significado en esta fiesta, en este último día. Hermanos, veamos las cosas que podemos aprender de esto. Dios peleará por nosotros. Dice el capítulo 15 de este libro de Éxodo. Vamos a ver el versículo 1 al versículo 3. Nos dice así, capítulo 15 del libro de Éxodo, del 1 al 3. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Eterno y dijeron: cantaré yo al Eterno porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Eterno es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Versículo 3, el Eterno es varón de guerra, el Eterno es su nombre. Y realmente aquí este cántico de Moisés con los hijos de Israel, y a veces es interesante ver que cuando debemos de agradecerle a Dios, a veces, o no a veces, en cada 7 días que nos presentamos, es importante también, y dentro del servicio que se hace, son importantes también los cánticos. Debemos nosotros también de agradecerle a Dios por medio de los cánticos. Vemos aquí que al pasar el Mar Rojo, Israel, los hijos de Israel agradecieron elevando cánticos a Dios por la salvación que tuvieron. Vemos también a David, cuando peleó y ganó, también dedicó a la tribu de Leví cánticos de la tribu sacerdotes para que cantaran. Vemos también en el Apocalipsis que habrá un canto nuevo, como el cántico de Moisés. Entonces, también le debemos de dar la importancia a la alabanza que le damos por algo. En los servicios va incluido los cánticos, tenemos nuestro himnario y debemos de agradecerle a Dios cada sábado, así como es importante tener nuestra Biblia, nuestro cuaderno de apuntes, también traer nuestro himnario para agradecerle a Dios y cantarle con alegría por lo que Él ha hecho por nosotros. Hubo otra ocasión, hermanos, cuando iban a la tierra prometida, el pueblo de Israel. Ellos enviaron, y ustedes recuerdan este pasaje también, enviaron a 2 espías para reconocer la tierra por 40 días y regresaron y reportaron, y algunos de ellos dijeron: esto es tremendo, nunca seremos capaces de pelear contra los que habitaban en esa tierra. Esta gente es demasiado fuerte, sus ciudades son demasiado grandes, sus muros son altos, ¿cómo podemos hacerlo? Y Josué y Caleb dijeron: no, el Señor peleará por nosotros. Vayamos a este episodio en el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Recordemos que dice Pablo que todo esto fue como ejemplo para nosotros y que fue para amonestarnos a nosotros. Dice Deuteronomio, capítulo 1, versículo 29 y 30. Vamos a ver desde el versículo 20 para que tengamos una mejor comprensión, ver el contexto. Dice así el capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 20 en adelante, dice: entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Eterno nuestro Dios nos da. Mira, el Eterno tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como el Eterno, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Recuerden las mismas palabras que decía anteriormente. Y venisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. El dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos las trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que el Eterno nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato del Eterno vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas, dice el versículo 27, diciendo: porque el Eterno nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del Amorreo para destruirnos. Este era el pensamiento de estos espías que fueron a reconocer la tierra. Creyeron que Dios los había llevado allí para matarlos. Habían visto tantos milagros y sin embargo ellos tenían una mente completamente negativa. Y dice el versículo 28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 29, entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Versículo 30, el Eterno vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, ¿qué va a hacer? Dice: Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. El Eterno peleará por vosotros. Pero el pueblo nuevamente se volvió a quejar, a gritar y a gemir toda la noche, estando listos para entrar, estando en los límites de la tierra prometida. Dios dijo: porque no creyeron en mí, no creyeron que pelearía por ustedes, después de todo lo que he hecho, después de todo lo que han visto en Egipto, después de todo lo que he logrado derrotar al faraón y sus ejércitos, y cuidando de ustedes en el desierto, ustedes van a vagar por 40 años, porque ellos estuvieron espiando la tierra por 40 días, equivalentes a cada día por año. Por eso el Señor los trajo en el desierto, porque ellos estaban a un paso, llevaban más o menos en promedio aproximadamente año y medio para entrar en ese camino, para entrar a la tierra prometida. Ya estaban cerca, sin embargo el Señor y a esa generación no permitió que entrara por su desconfianza, por no tener fe en Él. Vayamos al versículo 40 al 44 de este mismo capítulo 1 del libro de Deuteronomio. Enseñanzas grandes para cada uno de nosotros en esta fiesta. Dice capítulo 1, ahora el versículo 40 al 44 nos dice: pero vosotros volveos e id al desierto camino del Mar Rojo. O sea, allí Dios les dice a esta generación que regresen al Mar Rojo. O sea, ya no los iba a ayudar a entrar, sino les dijo: pero vosotros volveos e id al desierto camino del Mar Rojo. Entonces respondieron y me dijisteis: hemos pecado contra el Eterno, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que el Eterno nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Versículo 42. Y el Eterno me dijo: diles, no suban ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. O sea, el Señor le dijo: no peleen, porque no voy a estar con ustedes. Y dice el versículo 43, y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato del Eterno, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vosotros, a vuestro encuentro, el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas. ¿Y qué pasó? Dice: y os derrotaron en Seir hasta Horma. Aquí encontramos una gran lección para nosotros, hermanos. Usted no puede hacerlo por sí mismo. Y cuando no confía en Dios y no se apoya en Él para pelear por usted y trata de hacerlo a su manera, no va a prosperar. Aquí Dios ya no estaba con el pueblo de Israel y les dijo: no suban a pelear. Y ellos lo hicieron a su modo. Entonces, usted no puede hacerlo por sí mismo. Y cuando no confía en Dios y no se apoya en Él para pelear por usted y trata de hacerlo a su manera, no va a prosperar. No lo podemos hacer por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda si confiamos, tenemos fe y confianza en Dios. Necesitamos tener esa fe y esa confianza para que lo podamos hacer. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos vencer al pecado, no podemos vencer a Satanás en las actitudes negativas, sino necesitamos la ayuda de Dios, pero necesitamos creerle a Él, tener la fe y la confianza. Y el pueblo de Israel en este pasaje no la tenían. Ellos quisieron hacerlo a su manera, de ir a pelear sin la ayuda de Dios, y vemos el fracaso rotundo que tuvieron. ¡Qué lección tan formidable! De un lado estaban felices cuando Dios peleó por ellos, pero no recordaron esa lección. Vemos que hay una lección para nosotros en este último día de los panes sin levadura. Dios peleará por nosotros, peleará por nuestras batallas. Dios estará con nosotros, Dios cambiará incluso las circunstancias si lo amamos y confiamos en Él. Tenemos que hacer también, obviamente, nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Aquí está lo que Dios le dijo a Josué. Pasemos a Josué capítulo 1. Vayamos al libro de Josué. Josué capítulo 1. Capítulo 1 de Josué, versículo 5. Vamos a leer desde su versículo 1 también, Josué capítulo 1, versículo 1 al 5 nos dice así: Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Eterno, que el Eterno habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, y os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Otra vez la confianza, lo que leíamos en Deuteronomio 1, no te dejaré ni te desampararé. Tenemos que hacer también nuestra parte, exactamente como los hijos de Israel tuvieron que caminar al cruzar el Mar Rojo, exactamente como ellos. Si hubieran creído en el reporte de Josué y Caleb, pudieron haber entrado en la tierra prometida 38 años y medio antes, pero ellos no creyeron y no quisieron caminar en fe. Veamos otro ejemplo. Esto fue durante los días del rey Josafat, y Josafat fue un rey justo delante de Dios. El enemigo había subido a pelear contra Jerusalén, y uno de los profetas de Dios le dijo, vayamos al segundo libro de Crónicas, vamos a ver otro ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 20, capítulo 20 del libro de segundo libro de Crónicas, versículo 15, nos dice así, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Eterno os dice así, no temáis ni os amedrentéis. Otra vez, las mismas palabras que vimos en Josué, que leímos en Deuteronomio, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Esto es lo que necesitamos comprender, dejar a Dios pelear nuestras batallas por nosotros. Veamos el versículo 16 y versículo 17 de este capítulo 20 del libro de Crónicas, del segundo libro de Crónicas, nos dice así, versículo 16 y versículo 17, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación del Eterno con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque el Eterno estará con vosotros. Recordemos que cualesquiera que sean las circunstancias que suban en nuestra vida, las cuales son incluso más grandes de lo que pensamos que podamos manejar, no tengamos, como dice aquí el versículo 17, no tengamos temor, no desmayemos, pongámoslas en las manos de Dios y permitamos que Él pelee la batalla por nosotros. Tenemos también que hacer nuestra parte, obviamente, tenemos que hacer también el trabajo que nos corresponde. Y en este caso vemos que el trabajo que ellos tenían que hacer era el siguiente. Leamos el versículo 18 al versículo 23 de este libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Leamos del versículo 18 al versículo 23, nos dice así. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Eterno, y adoraron al Eterno. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar al Eterno, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Eterno vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Versículo 21. Y habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Eterno vestido de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Eterno por su misericordia, es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Eterno puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. O sea, Dios permitió la confusión entre los hijos de Amón y Moab para destruirse ellos mismos. ¿Cuál era la labor o el trabajo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Dice que entre los hijos de los levitas, hijos de Coad y Core, dice que se pusieron al frente cantando cánticos e hicieron su parte para que Dios los ayudara. Ellos tenían que tener fe en Dios. De la misma manera, nosotros tenemos que tener fe en Dios y creer en su palabra. Vayamos al libro de Salmos. En Salmos capítulo 27. Capítulo 27 del libro de los Salmos. Y leamos su versículo 1, nos dice así. Voy a leer la versión de la Biblia, Dios habla hoy. Dice así, Salmos capítulo 27, versículo 1 nos dice, de David, dice como cabecera del texto, del capítulo, el Señor es mi luz y mi salvación. De David, dice así, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida, ¿a quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Versículo 3, aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Este es el enfoque, la fe y la confianza que tenía David en su Dios. Nosotros, hermanos, no tengamos miedo de nada ni de nadie. Vamos a enfrentar tiempos difíciles. Necesitamos tener la fortaleza y el coraje para enfrentarlos, pero sabemos que tenemos la ayuda de Dios. Eso necesita tener fe en nuestro Dios. No miremos las circunstancias, miremos hacia nuestro Dios. Mantengamos nuestra mente enfocada en la meta. Allá es donde cada uno de nosotros nos dirigimos, a nuestra tierra prometida. Todo lo demás cae bajo esta premisa. Esta prioridad debe de ser lo más importante en nuestras vidas. Nosotros no podemos vencer a Satanás ni al pecado, pero Jesucristo resucitado, nuestro sumo sacerdote, quien nos limpia, nos santifica, Él nos podrá librar, como lo hizo en varias ocasiones con su pueblo de Israel, y la enseñanza que tenemos de esta fiesta de panes sin levadura. Él prometió no abandonarnos jamás. Nosotros, con nuestra propia fuerza, como decía anteriormente, somos incapaces de guardar los mandamientos de Dios y obedecerle. pero Cristo dentro de cada uno de nosotros, si lo podemos lograr, debemos solamente confiar, tener la confianza en Él y tener la fe en nuestro Dios. Notemos aquí en el versículo 19 de este mismo libro de Salmos, Salmos capítulo 27, y veamos ahora su versículo. No, perdón, este es el, en Segunda de Crónicas, perdón, es Éxodo capítulo 14, Éxodo en su capítulo 14, volviendo a este Éxodo capítulo 14, a este evento, y versículo 19 nos dice así, de Éxodo capítulo 14, versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iban en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El ángel que iba delante de los israelitas dice que se colocó luego a sus espaldas entre ellos y su enemigo para protegerlos. Entonces Dios separó las aguas del Mar Rojo, y los hijos de Israel entraron teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Las aguas, en una forma simbólica, representan al Espíritu Santo de Dios y son para nosotros los cristianos un muro, ya sea a la derecha y a la izquierda, que nos guían por este camino, abren el sendero y nos protegen. Pero cuando Faraón y su ejército intentaron seguir detrás de Israel y penetraron en esta vía creada por manos de Dios, las mismas aguas, como leímos, los cubrieron. Ya los egipcios ya no fueron vistos por los israelitas nunca más. Es un símbolo que representa cómo el poder de Dios elimina y cubre nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, Dios nos ha sacado de este mundo, de sus actitudes negativas y contrarias a su camino. Recordemos siempre las lecciones de esta fiesta de los panes sin levadura, que siempre estemos sacando de nuestras vidas el pecado que nos asedia. Estos 7 días, como una forma completa, el número 7, una forma completa, terminada, que dura la fiesta y que representa algo completo, total, así sigamos en nuestra vida cristiana, sacando totalmente el pecado de nuestras vidas. Así que lo que debemos de hacer es, estemos quietos, veamos la salvación de Dios y avancemos. Dios está con nosotros. Él peleará nuestras batallas.